Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Living la Vida, un espacio dedicado a ofrecer acompañamiento emocional y soluciones pragmáticas a los dilemas más comunes de nuestro cotidiano mal vivir. El tema de hoy, Living la Vida hasta que el dinero no se pare. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Coile.
Y yo soy Amor Antunes.
Y nos acompañamos en este viaje y los invitamos a que nos acompañen en este viaje maravilloso donde vamos a hablar acerca de hasta que el dinero no se pare, Antunes. ¿Cómo la ves?
Bueno, si tú no lo sabías, te cuento que este podcast, Living la Vida, surge de la necesidad de integrar todas las partes que nos hacen que el vivir sea una aventura, a veces no tan fácil de vivir. Este viaje incluirá información de utilidad y divertida, por supuesto, tips para manejar el aspecto espiritual, emocional, físico y hoy en las finanzas.
¿Qué
tema
tal?
Tema polémico, tema tabú, tema censura.
Pero te digo una cosa, Yo creo que el tema del dinero es uno de los temas que más, es el tema más difícil de lidiar entre parejas.
Sí, sí, no, con la pareja, con la familia, con los amigos, en el trabajo, o sea, es que no nos llevamos bien con el dinero y eso lo ponemos en todas partes, o sea, es una cruz que nos acompaña durante todo, por mucho tiempo.
Y para entrar en este tema, les sugerimos que hagan un cafecito, un té. ¿Y por qué no? Si usted es del club...
Un whisky. Yo creo que hoy toco un whisky para bajar un poco el, ¿no? El whiskycito.
Ah.
¿No? Ron, por ejemplo, no. Tequila tampoco. No. El tequilita hoy no sería la idea.
Hoy es el día del whisky. Vaya y saque su whisky favorito, sí. Y se sienta para escuchar que el tema hoy promete. Y es Living la Vida hasta que el dinero no se pare. ¿Sabes, Amor Antunes, que haciendo este análisis y buscando información me di cuenta que existen dos tipos de personas?
Ok.
El que ahorra y el que gasta. ¿No?
Literal.
Y entonces cuando tú empiezas a salir con alguien, inmediatamente desde que están de nuevo tú te puedes dar cuenta quién es el que ahorra y quién es el que gasta.
Y quién es el que tiene y quién es el que no.
Porque gasta.
Sí, no, o porque no tiene. O sea, yo no sé si fue contigo, pero recuerdo en algún momento una amiga que decía, ay, él me encanta, él me fascina, él es lo máximo, pero yo quiero que me lleve a un restaurante y solo me puede llevar a, no sé, McDonald's. O sea, no tiene más dinero que sino para este tipo de... y la verdad, pues resulta que puede pasar que definitivamente, digamos, hay gente que tiene malos momentos económicos. Uh-huh. Sumado a que el estilo sea gastivo, ahí sí no vamos para ningún lado. Pero, por ejemplo, hay gente que toda la vida y permanentemente vive como eso, como al día, no le importan grandes sumas de dinero, es como su estilo, Le da lo mismo un parking que un ballet, le da lo mismo un McDonald's que una cena en una... Entonces, es importante porque, como lo acabas de decir, este elemento aparece desde la primera cita.
Claro. Tener una pareja compatible a nivel financiero es tan importante como tenerla a nivel emocional.
Y nadie pregunta eso. Nadie. Todo el mundo busca al guapo, al bello, al que baila, al que me gusta, al que me atrae. Nadie habla de compatibilidad financiera.
Hola, mucho gusto, soy Lorena Coile. Yo nunca pregunté nada.
Yo tampoco.
Yo vi los ojos verdes y dije, de aquí soy.
Sí, claro.
Sí, ay, oh cielos, 15 años después. Si ambos caminan en la misma dirección, será más fácil alcanzar la seguridad e independencia financiera. Porque no es lo mismo que cada quien agarre por su lado y entonces empieza con que cuánto te gastaste, entonces te gastaste de más, y entonces uno se le lleva ahorrando y otro se le lleva gastando los ahorros del otro. Uh-huh. ¡Qué tragedia es
sí,
eso!
Sí, tú sabes que en algún momento hicimos un trabajo con parejas que estaban a punto de casarse, se llamaba Conociendo mi Media Naranja, ese trabajo que hice, y era impresionante cómo ninguna de esas parejas se había preguntado, o más bien cuestionado, El estilo financiero a título personal y el de la pareja. Por supuesto, los agarramos, además, y trabajamos con ellos en un momento álgido, que es cuando usted está en la planificación de la boda. Ahí eso revienta todo. O sea, allí, si usted no le quedaba muy claro si es que le gusta ahorrar o, como dicen ustedes, es codo, como decimos nosotros, es pichirre, no suelta una moneda de gratis, bodas. Y hijos. Es decir, hay circunstancias en la vida donde esto se, si esto no se había trabajado, esto pero se potencia y se alborota y mire usted tamaño de problema, y hay quien decide con todo y todo lo que está viendo hacerse el loco.
Y casarse, ¿no?
Y casarse. Pero yo te aseguro... complacer.
Pero yo te sé, así con los llamados prenups, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una amiga que en este momento está, se va a casar como en 6 meses. Y me decía, lo que pasa es que tenemos una cita con nuestro asesor financiero. Y yo, ¿cómo?
¿What?
Ajá, es que me dio miedo, me dio palpitaciones. ¿De qué estás hablando? Sí, me dijo, lo que pasa es que, o sea, mi prometido me dice, quiere que nos sentemos para hacer una planificación financiera. Y yo, ajá, pero vas a sacar tus estados de cuenta. O sea, no entiendo. Sí, todo. ¿Y tú estás bien? No, me dijo, me estoy echando un shot de tequila. Me dijo, o sea, ese es el cuarto.
Yo no hubiese podido pasar ese examen. Si a mí me ponen un asesor, no, yo no hubiese. O sea, si a mí la cuenta me dice, ay, qué bien, gastas, ahorita me está pasando, gastas menos de lo que metes, porque antes la cuenta siempre iba, es interesantísimo, porque además, de repente nos puede parecer, bueno, es mi dinero, yo hago con eso lo que yo quiera, ¿sabes? Cuando uno está como independiente, o inclusive algunas relaciones de noviazgo mantienen como cuentas separadas. Es muy extraño, porque de verdad es un elemento tan importante, tan trascendental para el bienestar de la relación, que nos hacemos los locos y no conversamos de esto de manera exacta. Por ejemplo, gente que, bueno, si nos vamos de viaje, entonces, no, bueno, yo pago los boletos y esta persona invita que si una salidita en el viaje. Ajá, pero eso siempre va a ser así. Bueno, no sé, pero sí se ha hecho. O sea, como que entramos como en automático, no nos cuestionamos absolutamente nada, y definitivamente cuando uno comienza y tiene planes a largo plazo y convivir con alguien, si tú eres de las que gasta y yo quiero, por ejemplo, tener televisor disponible, tú no vas a mirar en que tengamos todos los canales. Y para mí de repente puede ser 10 canales más que suficiente.
Claro.
Lo que puedo, lo que voy a ver y lo que quiero pagar. Y así todos los días la cotidianidad puede ser una tragedia.
Sí, claro. También encontré, dice, la comunicación después del amor es el punto clave para una relación duradera. Digo, eso lo sabemos y lo hemos dicho, comuníquese, comunique. Ajá, lo decimos y se nos enchoca la boca estarlo diciendo y nadie hace caso, ¿no? Si no sabes comunicarte con tu pareja, no esperes que vivan juntos hasta que la muerte los separe. Tampoco esperes en un matrimonio en paz, especialmente si te la pasas endeudado o sin un centavo en el bolsillo. ¡Oh! ¡Qué horror!
Claro, amor con hambre no dura, por ejemplo, decían por mi país. Efectivamente, si las personas o alguno de los miembros, porque además patético y dramático, cuando el estilo, digamos, negativo o de conflicto con el dinero lleva a la ruina a familias. Cuando esto es padecido por un miembro de, ¿sabes? Un miembro de la familia puede llevar a la ruina, claro, a una familia entera.
Adicciones, por ejemplo. Por la gente que tiene adicciones al gambling, ¿no? Sí. Apostar.
Exacto.
¿Me entiendes? O hacer malos negocios, o andarme metiéndose en cosas que nada. O sea, hay fortunas gigantes que se han ido.
Los acumuladores, los que compran, llenan, y no utilizan eso está allí guardado, ¿sabes? Hay algo también interesante, y creo que te lo había dicho en algún momento cuando pensábamos en este tema, que es el tema de la infidelidad financiera. Gente que realmente, digamos, así tal cual como un amante, de manera clandestina, premeditada y como buscando, yo mejor me guardo esto para mí. Tienen, por ejemplo, cuentas apartes, no son honestos a la hora de decirle a la pareja o compartir cuántos son realmente los ingresos, cuántos son los gastos. Esto se vive como una real tragedia.
Fíjate, yo también encontré que una de las causas de divorcio entre parejas es la llamada infidelidad financiera. Uh-huh. En donde uno de los esposos esconde dinero. Bueno, uno de los esposos, a mí me suena más que son las mujeres, ¿no?
Bueno, porque socialmente andamos siempre como con el tema de, ay, ¿sabes? Sí, de hacernos. Pero eso además viene como una cosa muy machista de, tengo que rendir cuentas porque no es mi dinero. O sea, tengo que mentir, ¿sabes? Uh-huh. Para que no me insulten porque gasté demasiado.
Pero también tiene mucho que ver con cultura. Yo recuerdo que dentro de las amigas o de las mamás de las amigas, mi hijita, siempre ten tu dinero escondidito que nadie sepa. Yo crecí con eso, Antunes. Te lo juro.
Yo tengo una amiga que yo no sé qué fue lo que ella hizo, pero ella como que se separaron en algún momento, vendió un carro, yo no sé. Pero ella le quedó como, pon tú, $10,000 le quedó ella en su cuenta. Y cada vez que ella quiere hacer algo, claro, yo soy arbitraria. yo soy de las que gasto. Y si lo quiero, lo quiero y ya. Y mira, no, que lo, no, que no podemos. Me lo pago yo y me voy y me quedo en cero, pero me lo pago yo. Sí. Entonces yo siempre le digo, pero págatelo tú de tu cuenta. No, esos son mis 10,000. El que me lo pagó, pero vas a vivir tu vida. O sea, ¿quién se va a disfrutar esos 10,000? Pero ella agarra esos 10,000, no suelta nada. Claro. Y anda como sí con ese tema.
Sí, pero es muy cultural. No te digo que yo crecí con él. Es que hay un guardadito ahí del súper. Del súper así le sacas 50. Sí, exacto. Y luego dices que pagas una cosa. De tomo ni se va a enterar, pero es así como un robo hormiga.
Pero imagínate, 27 años juntos, las bodas de oro, y usted de hormiguita en hormiguita, mire que ya puede tener una cosita por ahí.
Claro. Y dice también, en donde uno de los esposos esconde dinero en cuentas clandestinas, una reciente estadística en Estados Unidos, el 56% de las parejas reconoció ser infiel financiero. Sí, 50, bueno. La mitad.
Sí.
De las parejas reconocen tener una infidelidad financiera.
Ojo, y hay también otro formato muy moderno, yo de verdad los aplaudo, que es esta gente que se sientan en una computadora, tienen un Excel y ahí todo el mundo participa y meten ese archivo y roba y quita, pues, suma, resta. Eso también me parece, o sea, yo no soy así de obsesiva, mucho menos con facturas y cuentas, pero hay muchísima gente que sí logra de alguna forma ponerse de acuerdo. Ojo, no es que una modalidad sea mejor que la otra, lo interesante, como lo dijiste tú al principio, es que tu estilo y el mío sean compatibles.
Claro.
O sea, la cosa es cuando tú vas por un lado y yo voy por el otro, o, como lo dije yo hace rato, que mi estilo vaya de alguna forma a generar daños o consecuencias tanto para mi futuro como para el futuro de todos los que viven conmigo.
Y una de las características, por ejemplo, de las personas que son más gastadoras o de las que no les gusta ahorrar dinero, tiene que ver con un tema de sentirme limitado y de libertad. Uh-huh. ¿Ok? Entonces no quiero restricciones, no quiero limitaciones, entonces siempre estoy en el sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Pero entonces, si usted tiene una pareja que le gusta gastar y a usted le gusta ahorrar, lo que usted debe hacer es un presupuesto. De aquí, darle libertad.
Claro.
Pero de aquí no pasas, ¿no?
Claro.
¿No?
Claro, como yo siempre le digo a la gente también en la consulta, tú eres una esfera completa, íntegra, el otro también. Hay un espacio que comparten. Allí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Me gusta ese ejemplo que das, de repente puede ser un budget de tanto o ciertas áreas de la convivencia donde los dos respondemos bajo un formato que nos pusimos de acuerdo. Pero sí siento que tendría que existir como la apertura y la flexibilidad, que cada uno pueda, ¿sabes?, como drenar su estilo con otro pedacito de esa gran, no sé, arca de dinero, para poder de alguna manera sentirme que voy y vengo.
Sí, porque el 37% de los divorcios en Estados Unidos son causados por temas de dinero.
Claro.
37%. Wow.
Claro.
Yo creo que el otro es la suegra, ¿no? Como lo comentamos en una ocasión.
No, de repente no todo el mundo lo hace, lo plantea de una manera como tan clara. Quizás estos son los únicos que dicen honesta y sensatamente que fue por tema de dinero y económico que se separan. Porque también hay una cosa cultural, es decir.
Sí, y también dentro de las estadísticas que encontré es que la mayoría de las parejas que ganan más de $100,000 son el 37% de los que se divorcian por temas de dinero. O sea, entre más dinero gano, más conflicto hay ahí.
O sea, que hay que ser pobres ser felices.
No, imagínate tú, cancelado. Yo también, que me veo en primera clase. Yo me veo linda en primera clase.
¿Te acuerdas cuando tú te fuiste para la India? Y te dije, ¿cómo te fue en la India? No, yo soy princesa, yo no puedo andar así.
No.
Eso es bueno reconocerlo.
No, pero a mí la India me sirvió muchísimo. Me sirvió para recordarme que soy princesa.
Muy bien.
Ahora, yo llegué a mi casa y me dice mi marido, ¿cómo te fue en la India? No, le dije, me sirvió para darme cuenta que soy princesa. Y me dijo, ajá, yo te lo hubiera dicho aquí.
Exacto,
me dijo,
no tenías que irte tan lejos.
No tenías que irte tan lejos para darte cuenta que eres princesa, ¿no? Pero te digo una cosa, amor. Acabamos de llegar a mi segmento favorito, el confesionario. Y el confesionario es un espacio creado para ti, para que nos mandes tus dilemas de amor, tus preguntas, tus problemas, para que expongas qué es lo que no te deja dormir en las noches. Y recuerda que nos puedes mandar absolutamente todos sus casos a livinglavidapodcast@gmail.com y a Amor Antunes, de una servidora. Trataremos, ¿no?
No, nos inspiran. Sí, cómo no. Además de que somos empáticas.
Sí, bien empáticas, ¿no? Para poder darte tips, consejos, sugerencias, que es lo que queríamos nosotros en tu caso. Y el caso del día de hoy.
Te cuento, esto se está poniendo complicado. Hola Lorena y amor, les mando un saludo. Estoy a 6 meses de casarme y el tema de las finanzas se está poniendo un poco difícil. Somos muy distintos en la forma como manejamos nuestro dinero. Yo creo que debemos tener una sola cuenta de banco porque si vamos a unir nuestras vidas,
también
todo debe estar junto. Mi prometido en el otro lado, mi prometido
en no, la otra esquina.
En la otra esquina no quiere. Y eso me molesta mucho. ¿Ustedes qué opinan? ¿El dinero debe ir en cuentas conjuntas o separadas? No, y ella viene y dice, ¿ustedes qué opinan? Semejante responsabilidad.
O sea, en una esquina el prometido sí, diciendo que no.
A ver, hay algo, y tú lo dijiste hace rato y fue como bien, bien ligerito, ¿no? Esto casi, casi, si lo ponen por escrito, es como estos acuerdos prenupciales, uh-huh, donde definitivamente se pudiera, y ojo, se deja por escrito porque no es una cosa pasional, no es un capricho, no es que hoy que te quiero y te amo con toda mi fuerza, pienso diferente y mañana no sabré, o no es la cosa nube negra de es que uno sabe con quién se casa pero no con quién se divorcia ni nada por el estilo, pero sí es importante que puedan no solamente escucharse, atender que hay una diferencia importante, sino buscar la manera, y esto nos puede, sabes, aumentar la taquicardia. Puedes faltarte 6 meses para casarte, puedes estar mañana pendiente del matrimonio, pero esto debería quedar resuelto.
Claro.
De lo contrario, es muy extraño que uno siga adelante con un proyecto que, como dices tú, y además ella es bastante, digamos, radical, vamos a unir nuestras vidas...
Hasta que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte nos separe, exactamente, cuando, insisto, es una variable que está presente todos los días de nuestra vida. Y mucho más cuando usted vive bajo el mismo techo.
Claro.
Mucho más.
Sobre todo cuando vives bajo el mismo techo, ¿no? Yo creo que también aquí hay un trasfondo, porque si no nos podemos poner de acuerdo desde antes de casarnos, cuando ya le entras a la relación y cuando ya estás viviendo bajo el mismo techo, van a surgir otras cosas.
Total.
Entonces es importante que tengas una vez definido cómo, cuándo y dónde. Ahora, cuentas juntas o cuentas separadas, amiga, yo creo que es una decisión muy personal.
Claro, claro. Porque es que además creo que esto se puede ir como, o sea, esto, el formato va por allí, una cosa a la otra, ¿verdad? Bueno, ahora te doy una alternativa C, por ejemplo. Quizás tu afán de la cuenta en conjunto es desde el día que se casen hacia adelante. Y él está hablando de las cuentas separadas, un poco considerando lo que cada uno ha acumulado, ha ahorrado, ha trabajado como soltero o como soltera antes del asunto del bien común. Porque fíjate que hay como diferentes escenarios. Yo, por ejemplo, me acuerdo que además mi esposo es abogado. Entonces ya decir, vamos a casarnos, ¿para qué? Eso es horrible, eso es un contrato, eso jode a la gente. Mira, hubo que limpiar un poco toda esa historia. Pero
eso lo decías tú.
Él, y que sabe del papel. Yo firmo cualquier cosa, Lorena, por favor. Y lo que yo le decía en ese momento era, me acuerdo, porque, por ejemplo, en el caso de mi hermano, nos tocó por primera vez en la familia que mi cuñada en aquel momento llegara y dijera, hay que hacer acuerdo prenupcial.
¿Cómo?
Y nosotros, ¿what? Claro, nosotros muy suramericanos, ella muy ibérica, y yo decía, ¿qué es esto? Esto es otro formato de gente. Pero bueno, y él aceptó y nosotros nos quedamos como que qué falta de respeto. Pero es decisión de cada quien, es decir, cada quien tiene que sentarse y decir qué es lo que quiero. Pero en el caso, por ejemplo, de mi esposo, yo le decía, ajá, ¿qué quieres separar? ¿Qué? Que yo tengo este carro, tú tienes la camioneta, este carro es mío, este carro es tuyo. O sea, como que cuando no hay tanta cosa, claro, que es separar, yo entiendo que uno, bueno, vamos viendo si es conjunto o no. Pero yo sí creo que de alguna forma vale la reserva, vale el cuido, por ejemplo, a esta gente que de manera soltera o independiente ha levantado fortunas, quizás.
Claro.
Sociedades, por ejemplo, uh-huh, ¿sabes? Es decir, no es capricho, es que tengo compromisos con otros, no lo sé.
Hay un caso muy chistoso y muy curioso, es una comediante que se llama Ali Wong. Es una comediante americana y ella dice que cuando ella se casó con su esposo, el esposo era egresado de Harvard, de finanzas, y ella pensó que se había sacado la lotería. ¿Por qué ella escribía scripts así en una televisora? Le pagaban 3 pesos, ya sabes, uh-huh. ajá, $8 la hora, no, detalles así. Y decía que a ella le hicieron firmar un acuerdo prenupcial y que se le hacía horroroso. Claro. Bueno, la mujer sacó un especial en Netflix y de un día para otro... Ahí la que gana el dinero es ella. Y entonces dice, los papás de mi esposo me hicieron firmar un acuerdo prenupcial porque pensaban que yo lo quería por su dinero. Y ahora, el que se jodió es él porque lo de él es de él y lo mío es mío. Claro. Y ahora la que tiene más soy yo.
Así es.
¿Sí? ¿Qué tal?
Pero es lo que digo, cuando no hay mala fe, cuando uh-huh. no es una cosa de dañar, como, y además esto es muy particular, porque entendemos de alguna forma el tema del dinero, eso, como una muestra de afecto, como una muestra, es que no confías en mí, es que qué pretendes, es que estás pensando en que se va a acabar la relación. O sea, lo vemos siempre, o sea, cualquier restricción, cualquier límite, cualquier cosa que no sea, te entrego la vida. Eres completa. Mi sol. O sea, sin ti me muero. O sea, si no suena eso, que puede ser un poco la cosa de no firmamos nada, ya veremos, tú tranquila, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo tuyo es nuestro. Pero no es una cosa inmadura ni mala gente. Puede, quizás, cierto tipo de personas necesitar una estructura. Ojo, y no por ser mezquino, sino simplemente vuelvo al punto y retomando cosas como lo que pasó antes o los proyectos futuros, etcétera. Pero definitivamente no tenemos ni siquiera, me encantaría, aprovecho aquí el tema con Lorena, acabo de aprender que hay asesores financieros. Estas parejas sería perfecto, por ejemplo, claro, para sentarse con un asesor financiero y definir ¿cuál es el estilo entre ellos que uh-huh. mejor conviene?
Exacto, porque hay diferentes estilos. O sea, esto de las finanzas no es blanco o negro. Y ojo, yo soy coach de vida. Amor Antunes es una sex coach, psicóloga, licenciada de relaciones humanas. Pero no somos financieras, no. Pero tenemos mucha experiencia con el tema de relaciones de pareja, situaciones de pareja, vínculos de pareja. Y obviamente nos llegan muchísimos temas que tienen que ver con esto. Otro formato que también, por ejemplo, yo voy a empezar con las confesiones, le ha funcionado a una de mis amigas uh-huh. es, ellos tienen una cuenta en común y tienen cuentas separadas. Entonces, en esa cuenta en común se deposita el dinero que le toca a cada uno cada mes.
Claro.
Pero no es la misma cantidad. Uh-huh. Él gana más, ella claro. gana menos. Entonces es proporcional a lo que tú ganes, uh-huh. lo depositas ahí. Y ese formato les funciona perfecto. Porque entonces del pool de la cuenta conjunta se pagan absolutamente todo lo que se tiene que pagar de la casa, los niños y todo. Y sus cuentas separadas es para lo que se me antoje, lo que quiera y lo que me apetezca.
Es que sabes que hasta, por ejemplo, y ahora sí me voy a poner como en el lado más caótico de esto. Imagínate que todo dependa, por ejemplo, de la cuenta de uno de ellos. Y esa persona fallece.
Claro.
¿Quedas? Uh-huh. Sin posibilidad de absolutamente nada. Uh-huh. O sea, quedas en la calle. Uh-huh. Había, por ejemplo, una amiga que perdió al esposo muy joven. A mí esas muertes me generan como un poco de angustia, pero yo decía, wow, o sea, ella dijo, yo no, o sea, él pagaba las cuentas, él hacía los cheques, o sea, todo pasaba por su cuenta, yo recibía el dinero, era como el cash, voy y vengo, o sea, no tenía ni por qué preocuparme absolutamente nada de eso, y tuvo que enfrentarse a una muerte repentina. Y allí comenzar de alguna forma, no solamente tratar de rescatar esos recursos que era de los dos y para los dos y todo el asunto, sino arrancar de cero, uh-huh. ella asumir el rol y de inversiones, de dónde lo gasto, de cómo manejo este presupuesto. Es decir, debería ser quizás algo que realmente, como dices tú, más bien la invitación es a que sea compartido para que todos puedan desarrollar los skills, porque si no va a haber uno que vive como ignorante todo el tiempo y el otro vive como sobrefuncionando con el tema financiero.
Y tiene mucho que ver con generación, porque yo te aseguro que nuestras mamás crecieron bajo ese formato en donde el papá tomaba absolutamente todas las decisiones, el señor se muere y la mujer se queda de 50 años, digo que no son los mismos 50 de nosotros uh-huh. que los de 50 de nuestras mamás, y de repente dices, ajá, y no sé ni siquiera dónde se paga la luz.
Exactamente.
Es más, ni siquiera sé cuánto cuesta la luz, ¿no?
Así, exactamente.
No tengo ni idea de cómo es eso. Y pues nada, retomando el tema de la carta, bueno, La sugerencia es contrátese un asesor financiero.
Y además lo ideal sería que ojalá esta conversación pueda existir, ojalá se llegue al acuerdo, primero entre ustedes dos.
Claro.
Si no hay posibilidad, si sientes que el mensaje no llega, si no se ponen de acuerdo, si la cosa termina más bien cada vez que hablan o tocan el tema es un nuevo conflicto, pues entonces buscar este tercero imparcial, profesional, dedicado al tema de finanzas. Aquí no hay pasiones, aquí no hay romance, aquí hay una persona que sabe proyectar, ordenar el dinero y las cuentas. Y por otro lado, mucho cuidadito con voltear a la casa y decir, mamá, papá, hermana, mira lo que me están diciendo. Sería, yo creo, lo mejor que usted aparezca
calladito
con una informando. No, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Ya ha resuelto el conflicto. Porque tú lo acabas de decir, la diferencia generacional puede de alguna forma otorgar un punto de vista completamente diferente y usted no quiere estar con una relación, ¿sabes? Con nudos en la frente de aquí a 6 meses cuando estén las fotos de la boda. Porque este fotógrafo cuesta dinero.
Ya voy a empezar, ¿no? ¿Te acuerdas de ese episodio en Sex and the City en donde a Charlotte le dicen que va a tener que firmar un acuerdo prenupcial?
¿Con el que no se le paraba el pene?
Sí, ese. ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, el de la disfunción eréctil.
Ah, no, pues aparte que tenía mamitis, ¿te acuerdas?
Ajá,
que
horrible,
la mujer... Horrible, sí, la mamitis. Sí. Guapísimo, sí. El hombre millonario. Entonces tenía que firmar un acuerdo prenupcial y eso era como el caos, ¿no? Claro. ¿Cómo me vas
la
a
ofensa.
Hacer? La ofensa. Bueno, digo, si el hombre viene, o la mujer, porque obviamente en este momento cualquier es independiente financiero, trae, o sea, como todo un trabajo detrás, como para que me lo cortes a la mitad en aproximadamente 2 años, como que no está padre, ¿no? Aparte, prevenir, hay que prevenir, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna forma, sí, hay un asunto allí como de prevenir, de ordenar un poco la estructura, y por supuesto, siempre existirá de alguna forma la manera de poner alguna cláusula, alguna enmienda a esa serie de contratos, pero yo los invito a que si queda por escrito, si queda de alguna forma en un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo, es lo mejor, porque además, aunque lo veas hoy en día como una tragedia, a 6 meses de casarte, créeme que ustedes son mucho más inteligentes que la mayoría y que están teniendo conversaciones mucho más profundas y mucho más efectivas para lo que es la convivencia luego con la pareja.
Porque ya después firmado, resulta que ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y entonces el conflicto empieza ahí. Pero si empiezas desde antes, me parece
no, una y si te casas por la Iglesia Católica, por ejemplo, que mira esta sutileza. En la Iglesia Católica yo no sabía que el gesto de las arras, de las moneditas, es que el hombre es la mujer recibe las arras.
Ajá.
O sea, yo no genero. Yo estoy aquí y yo me ocupo de que rinda. Ay, qué fuerte. Qué fuerte.
Iglesia Católica, actualícese. Ahora van a separar las arras. Estas son mías, estas son las tuyas.
Él trae euros, yo traigo dólares.
Sí, él trae. Y ponemos un platito en el medio, entonces tú le pones, yo le pongo, ¿no? ¡Qué cosa!
A ver, lánzame ese consejo que no te pedimos, Lorena Coile.
Aquí les va el consejo que nadie me pidió. Y eso tiene mucho que ver con los llamados Coile Tips, que es lo que yo, como yo les llamo. Escúchate esto, hombre.
A ver.
El progreso se mide en cuánto tiempo me estaciono en un sentimiento. Rabia, enojo, rencor. No si lo siento o no.
Muy bien.
Porque a veces se nos olvida que somos seres humanos. ¿Y a qué va esto? En mis épocas de ultra espiritual.
¿Que las tuviste?
Sí, o sea, ultra espiritual, vegetariana.
O sea, ella irradiaba los colores del aura, ella los irradiaba.
Sí. Yo era un arcoíris, morra. Así el aura se me salía por todos lados. Mucha gente que entra a ese tema espiritual cree que entonces, como soy espiritual, no puedo sentir enojo, no puedo sentir rabia, todo es perfecto. A ver, no es cierto, ¿no? Pero es otra teoría.
Claro.
Entonces, yo decía, a ver, no se nos olvide que somos seres humanos, ¿ok? Si antes me enojaba por un tema un año,
claro,
yo ahora me enojo 3 días, óyeme, eso es progreso.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. No, y si antes solo sentía rabia y ahora puedo llorar, puedo reír, ¿sabes? Puedo reflexionar, eso también es progreso, poder pasearme por la diferencia.
Y esto es poder pasearnos por el tema de ser un ser humano. Y ahí te va otra cosa, como ser espiritual, entonces lo único que yo irradiaba era amor. A ver, disculpe, a mí también me salen otras cosas, claro. No solamente amor. Y después se genera una culpa por tener estos sentimientos. Entonces es, el consejo que no me pidió es, deje de criticarse, deje de juzgarse, deje de ser tan fuerte con usted y empiece a medir su progreso en cuánto tiempo yo siento este sentimiento, no si lo siento.
Bueno, ya lo saben, deje de ser feliz a juro para tomarse el selfie y que todo el mundo diga, ¡ay, pero qué buena onda todo el tiempo! ¡Feliz! Con una sonrisa. Hola, buenos días, good morning. Miren, esto ha sido todo por este rato junto a nosotras. Esto es Living la Vida Podcast. Ya sabes que nos puedes escuchar todos los martes en todas las plataformas y que también tenemos un correo electrónico, livinglavidapodcast@gmail.com. A mí también me puedes conseguir fuera de este horario en las redes sociales como @amorantunesoficial.
Y a mí me encuentras como Lorena Coyle en Instagram y en Facebook como Lorena Coyle Life Coach. ¡Seguimos!
Seguimos. Vamos a ver si monetizamos las redes sociales, ¿será?
¿Será buena onda? ¿Será? Sí, yo creo que sí. Vamos.
Hasta que el dinero nos separe de las redes. Ay, Dios mío, ¿cómo se monetiza? ¿Cómo se monetiza en las redes sociales? Un beso y un abrazo. Nos escuchamos pronto por aquí por Living la Vida.
Bye.